¿Ya oíste? Bienestar, salud, entretenimiento. Esto te interesa.
En nuestro programa de hoy, Museo de San Carlos, recinto que exhibe obras de arte que todos podemos disfrutar. Esto y más en su programa de hoy. Quédese con nosotros. Sean bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de lo que ofrece el Museo Nacional de San Carlos y para ello nos acompaña la licenciada Ana Leticia Carpizo González. Bienvenida.
Gracias a ustedes, Esther.
Nos gustaría saber un poco de la historia del edificio obra de Miguel Tolsá. Platíquenos, licenciada Ana Leticia.
El arquitecto valenciano, de los arquitectos más importantes que ha tenido este país, lo envió Carlos III a finales del siglo XVIII para fundar la Academia de San Carlos en México. Y Manuel Tolsá hace construcciones muy importantes, entre ellas el terminado de la catedral, los torreones en forma de campana, la balaustrada, el Palacio de Minería y San Carlos, el Museo Nacional de San Carlos, que originalmente fue casa-habitación, lo mandó construir la Marquesa de Selva Nevada para su hijo, no pudo habitarlo y este edificio ha pasado por muchísimos usos hasta que se convirtió en el año 1968 en el Museo Nacional de San Carlos, que resguarda la colección de arte europeo del Estado, desde el siglo XIV a principios del siglo XX.
Actualmente, el Museo de San Carlos se encuentra muy cerca del centro de la Ciudad de México, pero allá en sus orígenes se ubicaba en la periferia. Díganos, ¿cuál era su uso en ese entonces?
La calzada de Puente de Alvarado, que esta avenida de Puente de Alvarado tiene toda una tradición incluso prehispánica, porque se llama Alvarado justamente porque Pedro de Alvarado cruzó y escapó de los ejércitos prehispánicos en esta calzada. Los márgenes de la ciudad era utilizado como tríbolis, que eran lugares de esparcimiento y fiestas de la burguesía novohispana y en la coyuntura ya mexicana. San Carlos era realmente una casa de campo, aunque estaba muy cerca de la ciudad. No fue habitada inmediatamente porque murió su dueño, fue después habitada por su hermana, la dejó, y después fue habitada por el general Bazán en época de Maximiliano. Pasó también a ser tabacalera mexicana, por ello la colonia lleva su nombre. Después fue preparatoria número 4, finalmente fueron oficinas de gobierno hasta que se restauró y se dejó un extraordinario museo de arte.
Por el tipo de labor que se realiza a favor del arte y su difusión, el museo goza de reconocimiento internacional, ¿no es así?
Sin duda, tenemos una de las colecciones más importantes de arte europeo de Latinoamérica.
Hacemos una pausa, licenciada Ana Leticia Carpizo. Amigas, amigos, escuchemos los siguientes datos.
El Museo Nacional de San Carlos, que se distingue por su patio central de forma elíptica, único en la arquitectura de la Ciudad de México, abre sus puertas de martes a domingo de 10 a 18 horas. Los maestros y estudiantes con credencial, así como los adultos mayores con credencial del INAPAM, personas con discapacidad y niños menores de 13 años, entran gratis. Los domingos, la entrada es libre. En el museo se prestan sillas de ruedas y se permite el acceso a invidentes con perros guía. Para llegar a este recinto, ubicado en Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, puede hacerlo por metro y bajar en la estación Revolución o Hidalgo, ambas de la línea 2. También puede llegar por Metrobús y bajar en la estación Plaza de la República, Revolución o Museo de San Carlos.
Ya lo escucharon, existen varias vías para llegar al Museo Nacional de San Carlos. Les recordamos que nuestra invitada de hoy, la licenciada Ana Leticia Carpizo, está explicándonos todo lo que significa y lo que alberga este maravilloso espacio. Platíquenos de la colección de obras que resguarda el museo, que van del gótico al impresionismo.
Claro, el acervo es muy rico, son 2012 piezas, desde el gótico, como bien decía, hasta principios del siglo XX con Rodin. Tenemos dos esculturas de Rodin extraordinarias que se llaman El llamado a la guerra. Tenemos el yeso y tenemos el bronce. Los mexicanos nos podemos sentir muy orgullosos de ese acervo. Tenemos una reciente adquisición del 2012, es una adquisición muy importante de un Andrés de Concha, que es un pintor de retablos. Este retablo originalmente estaba en Oaxaca y el gobierno adquirió este retablo para todos los mexicanos. mexicanos. Es una pieza de un retablo de una Virgen con el Niño que todavía hace un guiño, aunque es ya propiamente de inicios del barroco, todavía hace un guiño al gótico y al románico con todas estas estructuras arquitectónicas que tiene atrás. Además, te cuento que los mexicanos se pueden sentir muy orgullosos de tener los 80 caprichos de Goya, que Goya, como tú sabes, es un artista súper crítico de la ilustración. Los caprichos de Goya incluyen una serie de críticas a la iglesia y al gobierno, que es oro molido para la historia internacional, en la historia del mundo, además de la historia del arte plástico. Nosotros vamos a tener a Goya a finales del año, en noviembre, y vamos a traer piezas de todo el mundo, del Museo del Prado, por ejemplo, nos van a prestar de colecciones particulares y de colecciones de museos muy importantes, y va a estar Goya ahí incluido para que todos lo disfruten y todos aprecien su arte, su pintura y su grabado, que ha sido tan significativo para la historia.
¿Vendrán otras exposiciones de otras partes del mundo, licenciada?
En octubre se inaugura una exposición sobre un artista del Renacimiento alemán que se llama Lukas Cranach. Es la primera vez que viene a nuestro país y vamos a tener una exposición chiquita pero con piezas valiosísimas que nos van a traer de España, de Alemania por supuesto, de Viena y de colecciones particulares en México. Además, San Carlos va a complementar con dos piezas importantísimas de Cranach que son óleos sobre tabla. No es fácil que un museo te preste un óleo sobre tabla, porque como tú sabes, las tablas y la madera es un elemento vivo. Cada vez que tú cambias y viaja esta pieza, pues es en contra de su conservación. Pero San Carlos ha hecho un trabajo tan importante en sus exposiciones internacionales e itinerantes que tienen confianza en nosotros y nos van a prestar estas piezas.
Hay incluso actividades para niños y adultos, ¿no es así, licenciada Leticia Carpizo?
Nos preocupamos muchísimo por los niños. Tenemos un programa adjunto a todas las exposiciones temporales que tenemos. Hacemos una pequeña exposición que está incluida en un taller de servicios educativos para los infantes. Es decir, si van a ver a Goya, toda la familia puede gozar de esta exposición. Los papás pueden apreciar la expresividad extraordinaria de Goya, pero los niños pueden ir al taller de servicios educativos y aprender lo que es un grabado, lo que es un óleo sobre tela, cómo se monta la tela sobre un bastidor, cómo se dibuja y cómo se obtiene una expresividad en un dibujo. Y eso es una cosa que pareciera que los niños captan inmediatamente, pero es todo un trabajo. Y tenemos un taller, departamento, que es de servicios educativos, en donde hay gente especializada que hace todo un proyecto aledaño a la exposición para que los niños capten la exposición y se enriquezcan tanto como los papás.
¿Qué más nos ofrece el Museo Nacional de San Carlos?
Sí, nosotros todo el tiempo estamos cambiando nuestro acervo, estamos rotando las piezas del acervo permanente, estamos remodelando la sala de gótico y tenemos diversas exposiciones para todos los mayores y los niños también. Los últimos viernes de cada mes hay un programa para niños en que los papás nos dejan a sus chiquitos porque cierran la escuela por junta técnica y nosotros los llevamos a las exposiciones, a los talleres, juegan y se divierten en un espacio de finales del siglo XVIII, principios del XIX, con guías especializados en educación.
Ahí está el valor de los museos a favor de la formación educativa de nuestra niñez y juventud. Hacemos una pausa.
Más información sobre este y otros temas en www.gob.mx/ISTE. También te invitamos a seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales oficiales.
Qué importante eso que nos dice licenciada Ana Leticia Carpizo acerca de la naturaleza viviente del museo. Con mayor razón, deben acudir a visitarlo niñas y niños.
Y de todas las edades, porque tenemos hasta programas de visitas guiadas con carriola, en donde el museo presta las carriolas para que las mamás vayan con sus criaturas. Parece mentira, pero los niños son tan receptivos a los colores, al arte, al dibujo, a la expresión de los artistas, que realmente el museo acoge a las criaturas y a las familias para poder brindar un panorama muy alentador, un panorama cultural, un panorama formativo, en donde los niños incluso, después de ver tantas obras, en donde están retratados arquitectos, arqueólogos, artistas, reyes, literatos, pintores mismos, pueden encontrar una vía en donde encuentren su profesión o encuentren algo que les guste, porque el arte es muy diverso, el arte toma muchos temas a desarrollar y los papás tienen ahí una herramienta para poder guiar a las criaturas.
Regálenos una recomendación final antes de concluir.
pues invito a que todo el mundo vaya al Museo Nacional de San Carlos. Van a encontrarse con una sorpresa maravillosa, les va a encantar.
A nombre de todos los que colaboramos en este espacio, se despide de ustedes María Esther Ramírez González.
Esta fue una producción de LISTE. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.